Toco y me voy, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Toco y me voy. Bienvenidos al postpartido del Real Zaragoza, que llega semanalmente y en esta ocasión con un triunfazo del Real Zaragoza en campo del Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López por 0-2 con doblete de Valentín Bada. Ya sé que todos a estas alturas lo sabéis, pero creo que conviene reseñarlo porque después de pegarle más palos que a una estera, que llegue el argentino y marque doblete allí, pues bueno, pues pedía perdón a la grada del Tenerife porque vistió la camiseta del Tenerife, pero yo creo que también era casi un gesto de redención por su mal arranque liguero y después por un partido que evidentemente él fue el efectivo, pero hay muchas cosas que corregir en el Real Zaragoza, vamos a hablarlas ahora y también otras con las que creo que habría que quedarse para ser positivos. Javi Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Fran? ¿Cuánto os echaba de menos y cómo mola jugar el viernes si se gana, eh? Qué buenos fines de semana se pasan.
Si se pierde es un fin de semana horrible, si se gana pues es una maravilla de fin de semana. A mí, la verdad es que creo que porque no nos queda otra, pero le estoy cogiendo el gusto a los viernes a jugar al fútbol, digo, a verlo. Dani Marzo, amigo, ¿qué tal estás?
Yo os digo una cosa, para los que tenemos que trabajar en los partidos, jugar en viernes o en lunes no está del todo mal. Que bueno, ya veis que puente, lo que es puente, no vamos a tener.
Vale, puente no ha tenido aquí absolutamente nadie. Bueno, miento, creo que absolutamente nadie no. Adrián Oiz, ¿cómo estás y dónde estás? Venga, cuéntanos.
Si veis que corro es que llueve o me persigue un jabalí. No hay más opciones. Por lo tanto, no os preocupéis.
Si veo una sombra por detrás de ti, no te preocupes que yo te aviso y tú te echas a correr. Creo que será lo mejor. Vamos a hablar de ese 0-2 contra el Tenerife, de esa victoria. Yo creo que más allá de ese doblete de Valentín Bada, vamos a empezar hablando del sistema, porque es a lo que más vueltas le hemos dado desde que vimos la alineación, algo que no nos gustaba nada, y esa novedad de Petrovic entre centrales como tercer zaguero en una defensa de 5 con Francés y Lluís López escoltándole y la ausencia de Yair, quizá como principal novedad o lo que más nos pudo sorprender, Javi, de ese 11 titular.
Sí, me reía porque le estaban diciendo a Adrián que si se había enterado que el partido contra la Andorra es aquí, que has ido a ver el partido allá y lo vas a terminar viendo por la tele. Pero bueno, más allá de eso, lo que comentas, Fran, sí, es cierto, bueno, a mí me sorprendió más que la elección de jugadores, que también creo que hubo una paradoja fundamental, y es que tú juntas tres medios centros para terminar jugando solo con uno, porque Petrovic al final se instala entre centrales, que podía ser un recurso, puede ser momentáneamente tanto sin balón como con él una opción, pero se terminó empadronando ahí, tanto sacando el balón como en defensa entre Lluís y Francés, y Molina hizo durante buena parte del partido lo que en muchos partidos le han pedido a Francho y no nos ha parecido del todo bien o bastante mal, que era que presionara demasiado arriba. Dentro de lo que cabe, Francho tiene muchas más cualidades para presionar arriba que Manu Molina, que bueno, era como desperdiciar un jugador, ¿no? Lanzarlo ahí a no se sabía bien exactamente qué. Con lo cual, en una alineación que parecía que transitaba hacia lo que el equipo necesita, que me parece que es hacerte fuerte en el medio para consolidar tu seguridad defensiva, algo que ya alcanzaste las temporadas pasadas, tú lo consolidas con una estructura en el centro del campo de tres hombres y lanzas tres pirañas arriba, tanto para presionar arriba como para castigar la espalda, los espacios a la espalda del rival, pero sin embargo reúnes tres centrocampistas o metes a tres centrocampistas en la alineación para que Petrovic juegue entre centrales y Molina presione arriba con Simeone. Por lo tanto, Grau sufrió por momentos, especialmente los primeros 15-20 minutos, que tuvimos suerte de que el Tenerife no acertó en esas ocasiones que tuvo, en esos centros cómodos que encontraba en el área pequeña de Cristian, y luego a partir de ahí, bueno, pues con el gol de Bada quedaron como noqueados, ¿no? Venían también de un mal momento, no supieron reaccionar. Pero bueno, a mí hubo cosas que no me gustaron, por ejemplo, ese exceso, ese empeño por salir jugando desde atrás, como si fuéramos el Manchester City de Guardiola, ¿no? Creo que puede ser, que a veces te pueda servir, pero me parece que pones más en riesgo una pérdida y quedar mal parado que la rentabilidad que le sacas a tu juego sacando el balón desde atrás.
Dani, sí que es cierto que teniendo en cuenta un poco el devenir de la temporada, lo que llevamos transcurrido hasta ahora, quizás ha sido uno de los partidos con más minutos tranquilos para el Real Zaragoza. Bueno, tranquilos, que yo en el directo pues estaba a punto de volcar la silla, volcar la mesa y yo irme detrás al suelo, pero porque soy de nervio claro con el Real Zaragoza. Pero es cierto que a partir del 0-2 el Tenerife prácticamente ni se te acerca y que quizás a mí es lo que más tranquilo me puede dejar del encuentro, que se jugó tranquilo, se jugó con el marcador, se jugó con el tiempo y eso no es tan habitual en el Real Zaragoza.
Bueno, yo por una parte quiero agradecer el homenaje a Terrazas que hizo Juan Carlos Carcedo, porque a mí el equipo me pareció aquel 3-3-3-1 que jugaba Terrazas con el Mirandés, con Grau prácticamente a la misma altura de los carrileros, ¿no? Y con tres medias puntas, hay matices, ¿no? Al sistema, y la verdad que ya digo que me recordó un poco eso. Luego es verdad que la
Argentina de Bielsa, perdona Dani, jugaba también.
Y el Athletic.
Sí. Yo ya te digo, el último equipo que recuerdo, sobre todo aquí en la Romareda, era ese Mirandés de Terrazas, que es un sistema que la verdad que es bastante particular. Y respecto a lo que decías, Fran, es verdad que, hombre, hay que esperar que el equipo local salga en tromba, lo vimos también el día de Granada, aunque seguramente aquel día duró menos el impulso del Granada, sobre todo los cinco primeros minutos fueron muy fuertes, el Tenerife fue algo más flojo, pero le duró un cuarto de hora y luego es verdad que sobre todo en segunda división los goles marcan mucho los partidos. Parece una obviedad en un deporte que se define por diferencias muy escasas, pero en segunda división, pues eso, ¿no? Marcar un gol en el minuto 20 te da una solvencia tremenda y a partir de ahí yo creo que también el Real Zaragoza tuvo momentos de saber guardar la pelota, de jugar con tranquilidad, de demostrar que tiene jugadores que tienen buen pie. Y es verdad, ¿no? Que fue seguramente el partido más tranquilo de la temporada. Creo que leía hoy que es la primera vez que se gana por dos goles casi en 300 días, 270 y pico. Así que es verdad, ¿no? El Real Zaragoza ganó bien, ganó en un campo complicado en el que hacía mucho tiempo que no se ganaba, que el Tenerife había convertido en un fortín, así que también hay que darle bastante mérito a la victoria del Real Zaragoza.
Adri, hablábamos de las pirañas, creo que bueno, pudimos disfrutar bastante, yo creo que por momentos, ver a Simeone y Mollejo vaciarse arriba, atacar el espacio, la sociedad que entre ambos pueden formar, o igual que podría ser Iván Azón en el momento que llegue, creo que cada vez está más claro que este equipo, como decía Javi antes, está hecho para defender lo mejor posible y si es por acumulación también me vale, y con lo que tienes arriba presionando, es que con eso te debería valer para ganar muchos partidos.
Sí, lo íbamos diciendo algún día. A mí el partido ofensivamente no me dejó satisfecho, la verdad. El partido en general sí me dejó muy satisfecho. Me gustó el Zaragoza, sobre todo el de la segunda parte, sobre todo a partir del segundo gol, que creo que a partir de ahí es cuando los jugadores se quitan esa presión que les atenazaba y hacen el fútbol que tienen que hacer, seguros atrás y con verticalidad. Y la primera parte, pues, la comprendo en el sentido de que Petrovic lo metes reconvertido a un sistema también cambiado, un sistema diferente, cuesta las marcas definirlas, si Petrovic tenía que coger a Enrique Gallego todo el rato, si en cambio va a la zona de Luis López y le sigue, tienes lo de arriba, Mollejo me parece que tiene que empezar a ser un poco indiscutible, darle un poco de confianza, darle partidos, 3-4 partidos de titular y que se desenvuelva. Me parece que Simeone, Azón cuando esté gay van a ser muy importantes, pero la línea, como decís, yo creo que es la que hay que seguir. Yo creo que no te ha funcionado el jugar de otra forma, no ha sido constante, y en cambio vi un Zaragoza que a partir del primer gol vi un equipo constante, en la idea que tenía y la supo llevar a cabo. Que te pueden ganar, te pueden marcar alguno del principio y la idea un poco queda invalidada, sí, pero yo creo que metes a Jair en lugar de Petrovic, y a Petrovic lo usas un poquito más adelante igual por Manu Molina, y se te queda un sistema defensivo muy, muy apañado, muy interesante, y luego tenemos arriba unos jugadores, como bien dices, como Simeone, Azón, Gay, autosuficientes, Mollejo, que no necesitan tampoco de una colectividad o de muchos pases, ¿no? Casi es mejor que vayan a oleadas, ataques muy intensos, muy eléctricos. Y pienso que esta es la línea. Esta es la línea que debe seguir el Zaragoza y tiene que ser un punto de inflexión. Ahora no podemos bailar o cambiar según juguemos en casa o fuera, no. Esta es la idea que más o menos ha parecido más convincente. Yo la llevaría a cabo con una continuidad durante unos partidos.
Yo estoy totalmente de acuerdo, salvo en lo de que Mollejo debería ser un poco insustituible. Para mí, ahora mismo es titularísimo indiscutible en este equipo. A vueltas con ese sistema, que por cierto, hoy lunes ha hablado también Juan Carlos Carcedo mucho de esos cinco atrás, por ver si se le puede dar continuidad en el tiempo. Creo que hay bastantes futbolistas que se ven muy beneficiados por ese sistema. Y me voy a quedar con dos especialmente. Son los dos carrileros. Y casi no hablo ni de nombres, sino de la posición en sí, porque creo que si juega Gámez, lo más flojo que tiene es el nivel defensivo. Si juega Larra, exactamente lo mismo. Fuentes a su espalda suele sufrir, pero con este sistema menos. Y creo que lo mismo le podría suceder, pues quizás a Lasure o a Nieto, aunque tienen menos opciones que Gaby Fuentes de ejercer en ese lateral izquierdo. Por cierto, me alegro y muchísimo de ese debut de Dani Lasure esta temporada con el Real Zaragoza. Eso quería reseñarlo lo primero. Pero Javi, este sistema beneficia yo creo que a bastantes, y los carrileros, como decía, quizás son dos de los que mejor les puede venir este nuevo Real Zaragoza, que según Carcedo no es tan nuevo.
Bueno, pero yo de todas formas no creo que mañana contra la Andorra vaya a jugar de esa manera. Es decir, no creo que haya sido un sistema que haya llegado para quedarse. Sí que puede ser que recupere algo parecido, es posible que con algún cambio de nombre, en Mendizorroza el viernes. Entonces, es posible que el Zaragoza esté en ese columpio de, dependiendo del rival, dependiendo del partido, de tu momento, de los jugadores disponibles, poder utilizar varios sistemas. Yo creo que no hace falta jugar con cinco atrás, de verdad. Y me parece que jugando con cuatro atrás, dependiendo de quiénes sean tus centrocampistas, a tus laterales también les das proyección. Es decir, si pones por delante de tus centrales un Petrovic Graufrancho, por ejemplo, tus laterales también se pueden proyectar, porque vas a tener a tres centrocampistas que van a poder estar atentos a las coberturas. Entonces, me parece que es más importante que el equipo no sea tan extremo, es decir, cargar la suerte en el centro de la defensa y en la delantera, y que el centro del campo se convierta en una zona más o menos de paso o poco guardada. Y yo creo que habría que poner el centro de gravedad del equipo en el medio, porque tienes jugadores para eso. Es más, si algún día quieres jugar con doble pivote, bueno, pues puedes meter cuatro jugadores por delante que tengan también pie, que tengan dinámica y que muerdan, ¿no? Entre Bermejo, que ahora se nos olvida porque está lesionado, pero hasta su molestia en el aductor, yo creo que era el mejor jugador del equipo este mes. Por supuesto, Mollejo, Simeone, en Azón, Gueye, yo creo que te sobran ahí jugadores para o jugar con tres en el medio y tres por delante, o mantener este 4-2-3-1, si más que el problema del sistema es problema de nombres, y que ese 4-2-3-1 esté permanentemente ligado a la sociedad molinavada, creo que te debilita y que te condiciona la propuesta. Y eso me parece que la evolución que tiene que haber, y es complicada, porque vemos que Carcedo cambia dibujos, cambia sistemas, pero el molinavada, los dos juntos, los dos a la vez y los dos desde el inicio, bueno, pues suele ser innegociable, y creo que ahí es donde nos debilitamos, o por lo menos no alcanzamos el potencial que podríamos tener.
A mí lo de Manu Molina me sigue chirriando un poco. De hecho, se lo he preguntado al propio Carcedo en rueda de prensa, aunque bueno, pues ha sacado el capote diciendo que todos, incluido él, pues tienen margen de mejora. Lo que es innegociable, Dani, es la kilometrada que se pega cada partido. Lo que pasa es que a mí me parece una kilometrada muy mal aprovechada, porque vino para ser un futbolista de tener posesión de pelota, con un rango de acierto de pases muy elevado. Por momentos el año pasado en la Liga Smartbank era el jugador con mejor porcentaje o algo así. Es verdad que estamos acostumbrados a ver un Manu Molina que arriesga muy poco en el pase, pero bueno, también es acumulador de pases certeros y de no perder la pelota. Pero no me esperaba esta faceta de Manu Molina, y creo que él tampoco. Le veo ansioso, le veo querer llegar a todos los sitios, y eso hace que a veces pierda el sitio y que el equipo pues hasta se descoloque por un exceso de actitud de Manu Molina.
Bueno, no sé si exceso de actitud. Yo recuerdo cuando pasó Soriano por aquí que dijo que era un jugador que tenía mucho recorrido, ¿no? Quizá los que le habíamos visto jugar poco no teníamos esa idea de él. Es verdad que ha habido partidos en los que ha hecho un trabajo muy importante sin balón, pero se espera que haga más también con balón. No sé si puede ser que no acaba de cuajar esa dupla con Jaume Grau, pero al final también este sistema tiene un poco el problema que tenía el anterior y el problema que lleva arrastrando Juan Carlos Carceda a lo largo de toda la temporada, ¿no? Que es que hay muchos jugadores que para meterlos en el 11 y encajarlos en el sistema los tienes que sacar de posición. Tenemos el caso más claro, que es el de Petrovic, que como no quieres ponerlo de pivote, lo acabas poniendo de central, que no es una mala solución. Pero hay otros como el del propio Manu Molina jugando de media punta, tirar a Bada a banda, que al final seguramente desaprovecha las mayores virtudes de esos futbolistas. Y luego también es cierto que hay dos como son Gaby Fuentes y Larra, los que sí que aprovechas más, pero yo quiero ver también a esos dos jugando de carrilero contra otro equipo, porque es verdad que el Tenerife también era un equipo que jugaba muy estrecho y que dejaba muy fácil en algunas ocasiones los centros. Es el caso de Larra en el primer gol, que centra con total tranquilidad. Así que yo creo que, como decía Javi, ¿no? El equipo está pidiendo otra cosa y al final casi sería tan sencillo como poner a cada uno en su sitio y ver qué tal juegan.
Eso sería un detallazo. Adri, hay otra cosa innegociable en este Real Zaragoza y es que, aunque digamos que se cojó un partido inteligente, especialmente a partir del 0-2, que se ganó un campo donde nadie había ganado todavía, Cristian Álvarez. Quiere decir, es que al final no hay partido que ganes o que pierdas que no veamos 2-3 mínimo actuaciones salvadoras del guardameta del Real Zaragoza. Sé que no sorprende a nadie porque lleva con este nivel desde que llegó, pero yo creo que en cualquier análisis del partido tiene que estar él. Sin sus intervenciones iniciales, especialmente una que hace una zamorana, que bueno, pues alguno dirá se la encuentra, pero es que tiene la estrella para estar ahí y sacarla, pues es que no hubiera Real Zaragoza, es que no me imagino ganando prácticamente ningún partido sin él.
Pues es que es Cristian, es que es todos los días lo mismo, pero desde hace 5 temporadas. No se acaban los calificativos y también habla un poco mal de las defensas que ha tenido, tampoco te voy a mentir, porque es que el otro día sí que es verdad que los primeros 20 minutos en Riga llegó, es el peor día de su vida, pero si lo tiene un poquito agraciado, te enchufa dos. Eso es una realidad como un templo y Cristian poco podía haber hecho. Sí que es verdad que también con otro portero, seguramente esas que van todas al medio y que parece que la rechaza de suerte, pues alguna hubiera entrado, porque esos rechaces de suerte en un portero suelen ir acompañados de buena colocación, de frialdad, de saber dónde tienes que estar en cada momento. También me parece que tenían bastante estudiado la debilidad de Cristian Álvarez, porque nos colgaban todos los centros desde bastante lejanía a la zona del segundo central del medio de Petrovic y del tercero, que sería Luis López o Francés, en ese huequito, sabedores de que Cristian no sale a despejar, sino que es bueno bajo palos. Me parece que Cristian cumplió, no tiene por qué salir a despejar todo si no tiene confianza para ello, mientras las pare bajo palos, y me parece que la defensa del Zaragoza no puede conceder en segunda división lo que concedió, porque el otro día sí que es verdad que te libras y a partir de ahí consigues una estabilidad en el juego, pero otro día te destroza el rival.
Claro, pero ahí, Fran, si me permites, sí. Es que en esos primeros 20 minutos yo creo que tuvimos suerte, porque lo normal era que el Tenerife se pusiera 1-0 o incluso 2-0 en el marcador sin ser un asedio, sin ser muchísimas ocasiones, pero sí centros. Que consiguieron los centros suficientemente cómodos y peligrosos para tener muchas ocasiones, que la mayoría de ellas las rechazó Cristian y las otras no acertaron con la portería. Pero ¿qué ocurrió? Tú puedes pensar que por juntar o por meter a Petrovic entre los centrales y juntar 5 defensas, vas a defender mejor el balón aéreo. Y en ocasiones lo harás, pero sobre todo para defender bien un centro, lo que tienes es que incomodar al que centra o incomodar la circulación que permite que el balón llegue a banda para poner el centro. Y ahí es donde Grau estaba muy solo. Estaba muy solo porque Petrovic estaba muy hundido y Molina estaba muy, muy hacia adelante tratando de hacer una primera línea de presión con Simeone, ¿no? Entonces creo que cuando el Tenerife superaba esa línea de presión, que conforme avanzó el partido lo hizo menos, me parece que es sobre todo por el trabajo de Simeone y de Mollejo. El trabajo de Mollejo yo creo que fue diferencial, pero cuando superaban esos primeros 20 minutos esa primera línea de presión, circulaban muy cómodos, llegaban muy fácil a la banda izquierda para que Nacho o Dauda, y si no por banda derecha Mellot, sacaran centros. Y creo que nos equivocaremos si lo queremos reducir todo a jugar con 3 centrales y 5 atrás y 3 arriba, porque creo que este equipo,
siempre depende de la plantilla que tengas, pero es que esta plantilla tiene jugadores para hacer la raya en el centro del campo, para que si tú juntas ahí a los Petrovic, Grau y Francho, que comento, sea muy complicado pasar. Entonces, me parece que tú tienes que empezar defendiendo ahí, 10, 15, 20 metros más adelante de la frontal de tu área, porque en la frontal de tu área, por muchos centrales que acumules, no eres un equipo que haya defendido bien en las últimas semanas, ¿no?
Hablando de los cambios, porque siempre hay, ya sabéis que nos tocó y me voy, hay un apartado de los cambios. En esta vez quizá, bueno, quizá no. Seguro que el más sorprendente fue esa entrada de Dani Lasure por Valentín Bada. Menos mal que salió bien a todo esto, porque si estás discutido y te pegas este cambio y te remontan, pues no me quiero imaginar lo que estaríamos diciendo hoy. Siendo que vaya por delante, como decía antes, me encanta el debut de Dani Lasure y espero que tenga todos los minutos que se merezca, porque bueno, pues el chaval se lo merece, pero no sufrió el equipo a partir de los cambios. Creo que llegó ese punto donde el Tenerife andaba tan ciego, tan desesperado, tan Real Zaragoza en casa muchas veces, porque este partido que pierde el Tenerife, el Real Zaragoza lo ha perdido muchas veces en el estadio de la Romareda, que al final no les funciona nada y a ti te acaba valiendo con los cambios que haces, que por otra parte hay alguno que me cuesta ver. Ahora estaba repasando todos, me cuesta ver prácticamente todos los que hizo Carcedo, pero
esta vez salieron. Que estábamos jugando a quién es el que está mejor, vamos a quitarlo, ¿no?
Sí, es que
menos en el caso de Manu Molina, los tres primeros, para mí Mollejo y Larra eran de los mejores, los cambiamos.
Y Bada había hecho doblete, entonces es complicado de entender. El único que sí que entendí del todo es el de Zapater, porque creo que Manu además estaba fundido, y también Dani, el de retirar a Grau, que estaba tieso, y meter a Jair. Al final necesitabas que si te colgaban balones, pues tener a Jair ahí para despejar, pero no me parecieron los cambios más tranquilizadores del mundo, pese a que te salieron bien.
Bueno, pero eso va dentro de la dinámica de lo que está haciendo Carcedo desde que llegó el Real Zaragoza, ¿no? Tiene por costumbre cambiar el equipo para mal y en esta ocasión por lo menos no afectó al resultado final, ¿no? Es verdad que también hay condicionantes que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Grau, pues acabó el partido un poquito tocado, seguramente muy fatigado por ese trabajo que tuvo que hacer en el centro del campo. Y del tema de Lasure me sorprende hasta cierto punto las palabras de Carcedo diciendo que es un jugador que puede jugar por delante, ¿no? Del lateral. No es una posición en la que le hayamos visto mucho. Creo recordarle algún minuto.
Sí, ha tenido alguno, pero
con no Nieto, mucho. Incluso por detrás, ¿no? La verdad que es sorprendente verle ahí, porque seguramente no tiene cualidades para jugar en esa parcela del campo, pero bueno, es lo que decía antes, ¿no? Carcedo le gusta estos movimientos de jugadores y bueno, por lo menos en esta ocasión no afectó en exceso al equipo.
Adrián, una de las últimas. Al final llevas 6 puntos de 9, de los últimos 9, y los 3 que pierdes es en casa de uno de los claros favoritos a ascender. Y probablemente, a ver si ves el volumen de ocasiones, quizá el Granada fue superior a ti, pero en medio hubo ciertas polémicas arbitrales que no hubiera sorprendido a nadie que te llevaras un punto. Es verdad que no nos encanta el juego, es verdad que seguimos teniendo muchas dudas de planteamiento, desarrollo y desenlace de Carcedo, pero segunda división son números, y lo sabemos desde hace una década. 6 de 9, y como digo, podíamos haber tenido un mayor botín.
Hombre, con las jornadas que llevamos, yo no tiraría los cohetes al vuelo, que nos vienen dos jornadas malas y volvemos a estar en serios problemas. Pero, ¿perdona?
Que vendrán, seguramente, igual que
Sí, por eso. Y yo seré el primero que querré quemar todo en ese instante, como buen zaragocista que soy. Claro que sí. Y ahora pues estoy en sentimiento UEFA. Hemos ganado al Tenerife, pues, prácticamente en año y medio calculo que estamos ahí. Yo creo que soy un poco conformista con el Real Zaragoza que tenemos ahora. Yo lo reconozco, le pido muy poco y le pido un estilo de juego por ahora. A partir de ahí llegarán victorias, derrotas. Me da igual cómo sea el estilo, me da igual que presiones arriba, que te cierres con un autobús, me da igual, pero un estilo equilibrado, que vea qué pasan las jornadas y más o menos es tu estilo, porque es lo que yo creo que nos ha faltado un poco hasta ahora. Queremos jugar muchos partidos en uno y, en mi opinión, conformista este año, por lo que tenemos en plantilla, creo que no tenemos equipo para eso. Creo que no tenemos plantilla para tantos recursos. No es que tengamos cromos repetidos, pero tenemos un fondo de armario que quizá es de un nivel pues medio bajo, puede ser. No tenemos una cantidad de recursos enorme, no tenemos una cantidad de variantes enorme, pienso que nos hace falta un par de nombres más. Uno de ellos tiene que ser Bermejo, cuando vuelva, tiene que ser un fijo, pero le pido muy poco. Por eso decíais que igual sería muy defensivo o meter 5 defensas, igual no te hace falta. Puede ser que sea la desesperación de intentar ver 90 minutos en un mismo estilo de juego la que me haga casi acostumbrarme o acomodarme a que, oye, pues si nos colgamos del larguero de la táctica del murciélago, aquí un seguidor. Que tampoco voy a negar que sabéis que es un estilo que no me disgusta.
A mí me encanta, ya te lo digo. Por cierto, en esta jornada de segunda división, si no me equivoco, 13 equipos se han quedado sin marcar. Ayer, en la tarde del domingo, por ejemplo, un gol en 4 partidos. Lo digo pues porque, para que metamos en contexto lo que es la segunda división y lo de tener que ir al ataque, etcétera, pues porque no hay calidad, y si no hay calidad en segunda división, pues esto es lo que tienes que hacer, no fallar y meter la que tengas si es que la tienes. Cerramos el toco y me voy, ya sabéis lo que estáis ahí, no os vayáis porque queda mucho más, pero el pospartido de el Tenerife 0, Real Zaragoza 2, acaba aquí y vendremos muy pronto con otro toco y me voy de ese choque contra el Andorra de este martes a las 4 y cuarto en la Romareda. Esperemos que con victoria. Javi, Dani, Adrián, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Y lo dicho, un fuerte abrazo también a los abonados de leonsepia.com, seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos pronto. Chao.